Hola, soy Alicia Estremadoiro y este es el consultorio bíblico. Me alegra mucho que podamos reunirnos en torno a la palabra de Dios para resolver algunas preguntas de la vida o también que se presentan al leer la Biblia y que no podemos entenderlo realmente. Lo que quiere decir la Biblia. Muchas veces para ello tenemos que ir al contexto bíblico, a las costumbres de la época, para tener un buen entendimiento. En todo caso, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. ¿Qué significa? Que si es que estamos enfrentando un problema que no sabemos cómo resolver, en la Biblia encontramos el consejo de Dios, no el consejo humano, no las buenas palabras que otras personas nos puedan decir, por más que nos amen, por más bien intencionadas que sean, los conceptos o las ideas o el punto de vista de un ser humano nunca se va a comparar con lo que Dios dice. Dios nos ama y nos ha dado la Biblia para que podamos encaminar nuestras vidas de acuerdo a sus pensamientos. Dice la Biblia que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Por eso en este programa no respondemos preguntas de acuerdo a nuestro criterio, ni tampoco aconsejamos en el momento de toma de decisiones o de enfrentar dificultades, problemas. De ninguna manera es consejo humano, ni tampoco profesional, de un profesional. No, es el consejo del Dios vivo. Él conoce todas las cosas. ¿Quién mejor que Él para guiarnos? Y bueno, en este consultorio bíblico siempre tenemos la Biblia en la mano y por eso vamos a ir a un tema musical, a unos anuncios y vamos a regresar inmediatamente para responderle a Karina, que nos dice: mi hijo ha crecido en la escuela dominical. Ahora tiene pánico el hablar en público y dice que no tiene pánico. Perdón, porque hace unos años él ofendió al Espíritu Santo y por lo tanto Dios no lo va a perdonar y que definitivamente está condenado. Mi hijo tiene 19 años y no sé cómo ayudarlo. Con la respuesta para Karina, vamos a regresar después de unos anuncios y también para darte un momento para que busques una Biblia o en todo caso, donde tomar nota de los pasajes bíblicos que vamos a leer. Vuelvo inmediatamente. La pregunta de Karina no es solamente de ella. Muchas personas, de una manera u otra, tienen también esta pregunta acerca de hablar contra el Espíritu Santo o blasfemar contra el Espíritu Santo. Y por ello es que hemos querido responder en este consultorio bíblico para beneficio de nuestros oyentes. Si tienes alguna pregunta, escríbeme a consultorio@radiombc.org, que te estaré respondiendo vía, por supuesto, internet. MBC es de Misión Bíblica Carismática. Entonces escríbeme a consultorio@radiombc.org o mándame un mensaje de texto al 98 66 54 22. Repito, para los mensajes de texto, 98 66 54 22, que yo te estaré respondiendo a través de esta emisora y en este mismo horario. Muy bien, Karina. En primer lugar, me da mucha pena lo que tu hijo piensa, y sobre todo está seguro y está sufriendo porque cree que nunca más Dios lo va a perdonar. En Mateo 12:31, y vamos a ir para que todos nuestros amigos y hermanos podamos leer lo mismo al Evangelio de Mateo, Nuevo Testamento, por supuesto, capítulo 12, versículo 31. Dice lo siguiente, y estas son palabras del Señor Jesucristo: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Veamos lo que el Señor Jesús estaba haciendo en ese momento y de qué venía Él hablando. Repito una vez más, en nuestras Biblias, en la mayoría de ellas, hay cada cierto párrafo, hay unos subtítulos y cada versículo tiene un número. Pero la Biblia no se escribió así. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque para facilitarnos la lectura y el estudio de la Biblia, se numeró los versículos y se puso los capítulos. Pero eso a veces da la mala interpretación de lo que leemos, porque no vemos que es un todo. Eso se llama el contexto bíblico. Entonces, ¿qué estaba sucediendo desde que empieza el capítulo 12? Lo que estaba sucediendo es que, como siempre, los religiosos de aquella época, los fariseos, los sacerdotes, rodeaban al Señor Jesús y le hacían preguntas con tal de hacerlo quedar mal, de desautorizarlo delante del pueblo. Entonces ya venían atacándolo porque él había sanado a alguien en el día de reposo, venían discutiendo y atacándole. Le habían dicho en el versículo 24, 12:24, dice: mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, estas eran personas que verdaderamente atacaban y odiaban al Señor Jesús. Eran sus enemigos. Es dentro de ese contexto que el Señor Jesús dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a lo que habían hecho los fariseos. Los fariseos habían hablado contra el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, contra Dios mismo, al decir que el milagro, la obra que se había hecho en la persona, era del diablo, que el diablo había hecho ese milagro. Es decir, iban contra el Espíritu de Dios, y decían que Jesús no era el Mesías, que no era el Cristo, porque él obraba milagros por el poder del diablo, de Satanás. Tal era su ceguera, tal era la dureza de su corazón, que ese pecado fue una acción muy, muy grave contra el Señor. Además, no provenía de su ignorancia, porque una persona en ignorancia, que no conoce la palabra de Dios, puede en algún momento hablar algo como ellos hicieron. Pero estas personas no eran ignorantes, no eran tampoco niños. Karina, tu hijo puede haber hablado algo siendo niño, y desde niño él cree que está condenado. Y por eso me da mucha pena. Estos eran hombres que conocían la Escritura, eran estudiosos del Antiguo Testamento. Ellos decían honrar y amar a Dios, eso decían ellos. Y aún conociendo las profecías acerca del Mesías, con rabia, porque en algunos pasajes dice que rechinaban sus dientes contra el Señor Jesús con odio puro, y a sabiendas eran enemigos del Señor Jesús. Entonces, en ese momento, el Señor Jesús dice estas palabras: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Está refiriéndose a personas. ¿A quiénes? A esas personas que en ese momento le rodeaban. En el versículo 32, el Señor Jesús continúa diciendo: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni tampoco en el venidero. Karina, tu hijo tiene ahora 19 años, ya es un hombre joven, pero ¿no me dices desde cuándo él está en esta condición? Y si es que él es un estudioso de la Biblia, es un doctor en teología, es una persona que ha seguido muchos cursos bíblicos, para poder decir que entonces es una persona similar a estos fariseos. Pero si no es una persona como ellos, no es un religioso, vamos a decir, alguien que es un pastor, un predicador, un día se le ocurre decir que los milagros que ha visto o que ha obrado, esos milagros los hizo con el poder del diablo. Eso sería imperdonable, porque es una persona que habla con conocimiento, como estos a los que el Señor Jesús se refirió. Ese es el problema grande de la ceguera que produce la religiosidad. Ellos estaban confiados en que sus ritos y todas sus costumbres y sus tradiciones, si es que ellos las cumplían, entonces estaban bien con Dios. Y ciegos eran, se engañaban. El Señor Jesús les dijo: raza de víboras, sepulcros blanqueados. Pero a un joven o a un niño que en su ignorancia habló algo contra Dios, o le hicieron creer de repente que había blasfemado contra el Espíritu Santo, hay una gran diferencia. Es abismal la diferencia. Ese pecado no consiste solamente en decir algo desagradable. Recuerdo hace años, cuando yo era adolescente, un amigo contó un chiste, entre comillas, acerca del Espíritu Santo. Claro, este amigo también era un adolescente, nunca había él tenido una Biblia en su mano, y contó un chiste. Simplemente para él era gracioso contar eso. Yo me asusté, porque sin ser cristiana tampoco, no había temor de Dios en mi corazón y respeto hacia Dios. Por eso él no sería condenado, porque en su ignorancia, en su desconocimiento, contaba un chiste para él gracioso. Nunca me hizo gracia a mí, pero en todo caso, no es lo que el Señor Jesús está diciendo. Por eso es que, insisto, es muy importante no tomar un versículo fuera de contexto y hacer una doctrina de un solo versículo independientemente del contexto bíblico. Así es como una persona, como este joven, está condenado, está sufriendo, creyendo una gran mentira, porque saca de contexto un solo versículo y no se hace una doctrina de un solo versículo. Bien, Karina, ¿cuánto me gustaría que tu hijo escuche este programa, que esté a tu lado escuchando? Yo voy a enviar un mensaje, un email a Karina diciéndole el día y la hora que este programa saldrá, para que ella tome las medidas del caso, para que su hijo esté a su lado, y será la palabra de Dios la que traiga paz a su hijo. Si es que estás allí tú escuchándome, o cualquier amigo, cualquier hermano que está escuchando y se ha sentido condenado por este pasaje bíblico, espero que la palabra de Dios que hemos compartido traiga un fruto a tu corazón, un fruto de paz, un fruto para que puedas recibir revelación del amor de Dios. Dios jamás condenaría a un joven como el que acabo de contar, ese amigo en mi adolescencia. Condenaría a un adolescente por haber contado un chiste. Estos fariseos no eran un chiste, ellos sabían lo que estaban diciendo y a sabiendas rechazaban al Mesías. Eso sí, es imperdonable. Rechazar, pero blasfemar contra el Espíritu Santo. Eso sí es grave, hacerlo a sabiendas. Y así como no hubo perdón para estos fariseos, tampoco para esas personas la habrán. Pero un chico de escuela dominical, un joven que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, pues no califica como un candidato a este pecado. En todo caso, tienen mis números de teléfono, pueden escribirme para poder conversar si es que así lo desearan. Para los mensajes de texto, 98-66-5422. Repito, para los mensajes de texto, 98-66-5422. Y para los emails, a consultorio@radiombc.org. Bien, vamos a nuestro siguiente caso, esta pregunta acerca de Abraham y el diezmo. Dice así en Génesis, en el capítulo 14, y vamos a ir a ese pasaje, Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 14, a partir del versículo 17, nos cuenta la historia de Abraham y cómo él le dio el diezmo del botín de guerra al Señor. Este es un pasaje muy interesante, y por lo que vamos a leer desde el versículo 18. Dice así: mi pregunta es, en este tiempo no existía la ley del diezmo. ¿De dónde viene la palabra diezmo? Y para Abraham, ¿qué significó el diezmo si aún no sabía aún nada? Sí, tienes razón en esta pregunta. Abraham todavía no sabía nada. Estamos al comienzo de la Biblia. El otro día en un curso bíblico les digo a estos hermanos asombrados con el libro de Génesis y con muchas preguntas, les dije, es que Abraham no era cristiano. Casi se desmayaron, no podían creer cómo Abraham no era cristiano. Pero es que no era cristiano, y tienes razón, no sabía nada. Él era un pagano, un pecador, como cualquier otra persona. Y resulta que un día Dios le habló en Génesis 12, y él le creyó y le obedeció a Dios. Muchas veces ocurre que tenemos nosotros, cristianos, toda la Biblia. Y leía el otro día que la obediencia a la palabra de Dios en los cristianos, y esto es un dato estadístico, es más o menos al 25% de obediencia y 75% de desobediencia a la palabra de Dios. Sin embargo, Dios le habló a Abraham en el capítulo 12, le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela y yo te daré una tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció a Dios al 100%. Eso es fe, y por eso él es el padre de la fe. Para hablar del diezmo y responder esta pregunta, vamos a ir antes a unos anuncios en Pacífico Radio. Un saludo muy especial a mis amigos y hermanos en Cristo en Pacífico. Y vamos a regresar para responder sin ningún corte la pregunta acerca del diezmo. No te vayas a ir, porque regreso inmediatamente.
Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre.
Qué hermoso es escuchar música cristiana que nos lleva a meditar en la grandeza del Señor y a adorarle. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, a mis amigos quiero invitarlos, a mis amigos que me siguen y no congregan en ninguna iglesia, quiero invitarlos al ex cine de San Isidro en la esquina de Javier Prado y Petit Tours. Tenemos reuniones todos los días domingos a las 8:30 a.m, a las 10:30 a.m. y a las 6:00 p.m. También nos reunimos en San Juan de Miraflores en la Avenida Los Héroes 1320. Avenida Los Héroes 1320 todos los domingos a las 8:00 a.m. y a las 6:00 p.m. En San Juan del Urigancho, en la calle Santa Amelia, 726, urbanización Ascarrunz Bajo. En San Juan del Urigancho, todos los días domingos a las 3:30 p.m. a las 5:30 p.m. También tenemos la reunión de jóvenes en estos tres lugares, los sábados a las 6:30 p.m. en estos mismos lugares. Tenemos los números telefónicos, los fijos, 471-8838, 471-8845, 471-8875, de lunes a sábado en horario de oficina de 9 a 5 p.m. Puedes llamar para pedir la información sobre las direcciones y horarios en José Gálvez, en Lurín, también en San Martín de Porres y en Tablada de Lurín. La dirección de nuestra página web, www.mbc.org.pe. Repito, www.mbc.org.pe. Y con mucho gusto, pues, visítanos. Y regresamos con la pregunta del diezmo. Vamos a leer Génesis. Vamos a leer Génesis 14, 18. Dice así: Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Nuevamente, veamos el contexto. Ya sabemos que Abraham es el padre de la fe. Y en los versículos anteriores de este capítulo 14, nos cuenta que el sobrino de Lot había sido atacado por unos reyes enemigos. Entonces Abraham salió a defender a su sobrino y tuvo una batalla con estos reyes, batalla de la que salió victorioso. En aquel tiempo, cuando había una victoria de una batalla, había un botín. Quiere decir que podían llevarse las armas y todas las joyas, los vestidos, las riquezas que tenían los enemigos. Entonces, de todo ese botín, cuando se le acerca Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, y bendice a Abraham, aquí Abraham le dio los diezmos de todo. Y la pregunta que me hacen es, ¿cómo es que Abraham diezmó si no sabía nada? Tienes razón. Abraham no sabía nada, no había ley, porque todavía Moisés va a venir recién en el libro de Éxodo cuando Dios da la ley. Él era un hombre de fe. Lo único que él sabía es que Dios, el Dios Altísimo, no los dioses de su familia, los dioses con el que él creció, le habló. Y que él se había ido de su tierra. Era todo lo que él sabía. Luego sabía también que Dios le había hablado de una tierra, y esa tierra era la tierra de Canaán. En el capítulo 13, versículo 14, le había dicho Dios lo siguiente: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y Dios le habló y él le creyó. Es todo lo que él sabía. También sabía que cuando tuvo que salir a defender a su sobrino Lot y a rescatarlo, Dios le había dado la victoria. Y viene el sacerdote Melquisedec, y Abraham entendía fe y entendía adoración y gratitud. Él entendía estas cosas. Por tanto, tomó el 10% del botín y se lo dio al sacerdote. Es asombroso, es asombroso. La palabra diezmo, para responder la pregunta, es el 10%. Diezmar significa el 10%, el 10%. Es asombroso este hombre de la fe. Y Dios lo bendijo en todo. Más adelante, ya con la ley, y encontramos en Malaquías hace referencia, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, hace referencia a la ley del diezmo. Y vamos a leerlo. Avanza todo el Antiguo Testamento hasta el libro de Malaquías en el capítulo 3. Es un tiempo de decadencia espiritual de Israel. Israel, el pueblo de Dios, heredó la tierra que Dios le prometió a Abraham. La heredó, la recibieron por medio del liderazgo de Josué. Recibieron toda la herencia de Dios, toda la tierra. Pero cuando pasaron los años, Israel se olvidó de Dios. Pasaron las generaciones, empezaron a adorar ídolos, y luego, teniendo el templo de Jerusalén, aún así Israel cumplía sus ritos en el templo, pero no obedecían a Dios. Y Dios les dice en Malaquías 3:8: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Aquí tenemos una referencia a la ley del diezmo. En Nehemías 13, y no vamos a leerlo, en Nehemías 13, 10 al 12, igualmente. Entonces Dios le dice a su pueblo: ustedes me han robado. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. La palabra de Dios puede ser muy fuerte, lo que Dios nos dice. Vimos en el caso anterior cómo Dios les decía a los fariseos: sepulcros blanqueados, raza de víboras, hipócritas, ciegos, les decía. Y aquí vemos en el Antiguo Testamento igualmente. Ustedes me han robado. Tendríamos que pensar, Dios mío, ¿qué podrías decirnos ahora en nuestros tiempos, cuando somos cristianos y hay estadísticas que la obediencia de la iglesia es al 25% solamente? Y esto es. Y versículo 9 les dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Nosotros tenemos ley. Hay quienes dicen, no, pero es la ley del Antiguo Testamento, nosotros no somos judíos, nosotros no tenemos por qué diezmar. Mateo 23:23. No estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Hay quienes dicen, en la dureza de su corazón y al malinterpretar la gracia. La gracia no significa que la ley ha pasado. La ley está. Y cuánto más nosotros, siendo cristianos, no cumpliremos la ley. El Señor Jesús les dijo a los fariseos, Mateo 23, vamos a leer desde el versículo 23. El Señor Jesús está hablando fuertemente a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis de la menta y del eneldo y del comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Qué fuerte, ¿no? Qué palabras tan fuertes. Nuevamente a los religiosos, a los que se mostraban muy santos y muy perfectos delante de los ojos de los hombres, pero Dios lo sabe todo. En esta discusión, el Señor Jesús, en estas palabras fuertes, les dice, sí, ustedes diezman, y diezman hasta del eneldo, de la menta, o sea, de lo más pequeñito. Todos conocemos el comino, o las hojitas de la menta. Decían tantas hojitas, 90 hojitas de esta plantita para mí, 10 hojitas para ti, Señor. Así diezmaban, pero diezmaban religiosamente, porque lo hacían para cumplir la ley, pero no había nada del corazón. Habían dejado el amor. Ojo, Abraham diezmó del corazón. De ese corazón de adorador, del corazón de un hombre de fe. Estos diezmaban para sentirse bien delante de Dios y mostrarse perfectos delante de los hombres. Pero no lo eran, no eran ni santos ni perfectos, eran hipócritas. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros? Diezmar, sí, porque era necesario. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Por supuesto, si un hombre que no sabía nada como Abraham diezmó del corazón, de la fe, de la adoración, de la gratitud, ¿cuánto más nosotros no le daremos a nuestro Dios lo que es suyo? Me pregunto yo, ¿la iglesia sería muy diferente si es que todos diezmáramos? Esa es una buena pregunta. Las estadísticas dicen que un 10% de los cristianos que asisten a una iglesia diezman. 10 a 15% exagerando. ¿Cómo sería la iglesia de Jesucristo si todos diezmáramos? Qué diferente sería, ¿no? Otra sería la cosa. En esta ciudad de Lima no pasaríamos por tantos aprietos cuando queremos hacer un evento grande, porque habrían muchos lugares muy grandes para hacer reuniones. Pero no las hay, porque claro, con 10% diezmando o 15% de personas, volvamos a Malaquías, porque el diezmo a veces se toma bastante a la ligera. Hay personas que, como tienen sus padres ancianos, lo que hacen es decir, ya le voy a dar el diezmo a mi mamá. Pero en Malaquías dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Esto es lo que quiere Dios. En mi casa, en mi templo, no es nuestro, es de Dios. No se lo podemos dar a otra persona. Tenemos que dárselo a Dios. Y si vamos a ayudar a nuestra mamá como debe de ser, pues hagámoslo con lo nuestro, no con lo que es de Dios. Porque entonces ni ayudamos a la mamá y robamos a Dios. Porque a Dios nadie lo puede engañar. ¿Alguien podrá engañar a Dios? ¿Alguien se burlará de Dios? Nadie se puede burlar de Dios. Y Él nos conoce y nos está viendo cada día, cada día. Cuando Él dice, traed los diezmos, o sea, traigan lo mío al alfolí, a mi casa, a mi casa. ¿Para qué? Para que no falte alimento, para que haya alimento en su casa, en la casa del Señor, en el templo. No porque quiero apoyar a este ministerio o al otro ministerio. No. Esas son ya donaciones que damos. Puedo dar una donación y a veces lo hago, sí, ¿por qué no? Donación a una institución a la cual me parece que están haciendo mucho bien. Puedo donar también a un ministerio. ¿Por qué? Porque a mí me parece que están haciendo algo muy bueno y quiero ayudar. Donaciones, pero los diezmos y las ofrendas en la casa del Señor. Si es que hay un hermano enfermo y no tienen recursos económicos, entonces yo le doy una ayuda a esa persona, pero de mi dinero, porque algunos toman el diezmo y se lo dan a otra persona para ayudarla. Y esa persona dice, gracias, gracias por lo que estás haciendo por mí. Entonces eso es religioso, porque ya quedó bien delante de la otra persona. Y la otra persona se siente agradecido a aquel que le dio. Pero le robó a Dios y tampoco ayudó a la persona porque ese dinero no era suyo. ¿Me explico? Es como robarle a alguien, vamos a decir, te roban la cartera y ese ladrón va y le da dinero a una persona para ayudarla, entre comillas. ¿La ayudó? No, él no le dio nada de lo suyo, no le dio nada de lo suyo, mentira, no ayudó a nadie. Pero esa persona va a estar agradecido al ladrón. Igual muchas veces hay cristianos que hacen eso, le roban a Dios. Dios verá bien que le robemos para ayudar, entre comillas, a otros. No, el Señor podría decirnos las mismas palabras que les dijo a los fariseos. Hipócritas, hipócritas, me están robando a mí y por eso no hay alimento en mi casa. Yo sé que es bien fuerte, pero bien, me preguntaron y esa es la respuesta que puedo dar. No me dice su nombre, pero puedo decirle que diezmo, viene de diez, de diez, diezmo. Entonces, cuando diezmas, cuando diezmamos, le damos a Dios. Y el diezmo es un antídoto contra la codicia. Codicia es cuando quiero tener más y más y más y tarjetas de crédito y me endeudo porque quiero fingir, aparentar que tengo más dinero de lo que realmente tengo. Pero bueno, ese será otro tema y será respuesta para otra pregunta, porque hay mucho que hablar acerca de la codicia en nuestro tiempo. Repito nuestros números telefónicos 471-8838 y el 471-8845. Escríbeme a consultorio@radiombc.org o mándame un mensaje de texto al 98-66-5422. Repito, para los mensajes de texto, 98-66-5422. Y nos vemos con mis amigos este próximo domingo en el ex cine San Isidro, esquina de Javier Prado y Petit Wars, a las 8:30 de la mañana, 10:30 de la mañana o 6 de la tarde. Javier Prado y Petit Wars, a las 8:30 de la mañana, 10:30 de la mañana o 6 de la tarde.
Estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor. Con su sangre y amor, ¿quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes. Poderoso. todas las cosas vienen de ti.